starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Ascot Vale Showgrounds, Melbourne. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Conferencia Nacional de Salud y Bienestar Multicultural de FECA para explorar cómo podemos crear sistemas de salud y bienestar más equitativos e inclusivos para la población cultural y lingüísticamente diversa de Australia. En el programa de hoy abordaremos varios temas relacionados con la salud y el bienestar de las personas de las comunidades multiculturales en Australia, que por supuesto incluye a nuestra comunidad hispana. Para ello, conversaremos con algunos de los invitados a este congreso, personas de la comunidad hispana que han llegado a Melbourne de varias partes de Australia, para participar en esta conferencia que organiza conjuntamente el Consejo de la Federación de Comunidades Étnicas de Australia, FECA, Multicultural Health Collaborative y Vic Health. Comenzamos en Australia en Español con la doctora Fernanda Peñalosa, catedrática de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la Universidad de Sydney y miembro del Multicultural Health Collaborative. Fernanda es una educadora, catedrática, investigadora, defensora de la diversidad y la inclusión, consultora cultural y mentora de mujeres académicas racializadas y marginadas, y afirma que su ambición es facilitar y co-crear caminos de justicia y sabiduría que trasciendan las lenguas, las culturas y las geografías. Doctora Fernanda Peñalosa, muy buenas tardes y bienvenida a esta transmisión especial de SBS Audio Australia en Español.
Muy buenas tardes, Marcia. Un gusto estar acá con vos.
Para comenzar, Fernanda, cuéntanos en términos generales sobre el trabajo que realiza la organización que representas en este congreso.
Bueno, en realidad lo que intentamos hacer es poder hacer visibles las experiencias de las personas que consumimos los servicios de salud, aquellas personas que tenemos responsabilidad como cuidadoras, y se trata básicamente, supongo, darle una dimensión humana a los datos estadísticos, a las prácticas profesionales, desde ese punto de vista, desde lo cultural y lo lingüístico.
Sabemos que tu interés por la salud, Fernanda, nace tanto de tu trabajo como de algunas experiencias personales que marcaron tu vida. ¿Cómo se conectan esas vivencias con tu labor?
Bueno, en realidad creo que todos quienes nos hemos embarcado por las razones que sean en lo que es una experiencia de inmigración, sabemos que eso conlleva desafíos. Uno de los desafíos importantes es, por supuesto, navegar los sistemas de salud. Muchas veces no nos damos cuenta de todas las ideas preconcebidas que tenemos de lo que nosotros entendemos por salud hasta que tenemos que interactuar con un sistema que muchas veces es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, a veces las cosas, el destino te pone a prueba, y bueno, yo tuve varias pruebas como inmigrante en el campo de la salud y me di cuenta que más que a veces las barreras lingüísticas, por lo menos en mi caso, lo que uno se encuentra frecuentemente son barreras o puentes culturales. Hay profesionales de la salud que entienden por experiencia propia, también ellos migrantes, la importancia que es, más allá de poder dominar una lengua, poder entender ¿cuáles son las percepciones, cuáles son las expectativas, cuáles son las dinámicas, cuáles son las situaciones en las que una persona inmigrante frente a tener que recurrir a un sistema de salud se va a encontrar? Y creo que eso marca una diferencia bien importante.
¿Tienes algún ejemplo? Trabajas con la comunidad de cerca en tus diferentes roles, pero ¿tienes un ejemplo específico?
Sí, por ejemplo, te puedo comentar un trabajo de investigación que hice con Giselle Gallego, que nosotros lo que hacíamos era explorar las experiencias de estudiantes latinoamericanos que se encontraban varados en la ciudad de Sydney. Y ahí notamos que lo que ellos necesitaban era apoyo psicológico. Pero te vuelvo a decir, además de la imposibilidad de expresarse en inglés de una manera que pudieran realmente canalizar sus frustraciones, sus emociones, lo que faltaba para ellos era una contención de alguien que supiera cómo cómo manejarse dentro del sistema. Y otro ejemplo que te puedo dar es mi experiencia personal, en donde, bueno, mi padre vino de visita, tuvo un accidente, y obviamente la competencia lingüística es algo que a mí me parece que es esperable de inmigrantes como yo, que elegimos venir a Australia por cuestiones profesionales. Pero si tenemos familias, esa competencia lingüística no existe, no tenés un apoyo, una red que te pueda relevar. Y yo pasé meses yendo al hospital y entrenando de alguna manera en terapia intensiva a los enfermeros que asistían a mi padre. Y la mayoría de ellos eran enfermeros filipinos, que bueno, buscaban música para poder estimular a mi padre, me preguntaban cómo hacer para preguntarle, porque bueno, él estaba en coma, cómo hacer para poder identificar si él tenía algún tipo de sensación, por ejemplo, en las manos. Y todo eso me hizo llevar a pensar que ellos no tenían la competencia lingüística. Yo podría haber recurrido a un intérprete, pero lo que sí tenían era un entendimiento desde la dimensión humana de lo que yo estaba atravesando, y cómo había otras salas en ICU que parecían una fiesta, tenían un montón de gente alrededor estimulando al paciente que estaba en coma, mientras que yo frecuentemente estaba sola con mi hija chiquita o solo con mi pareja.
Que es un tema, mucha gente se puede relacionar con eso, porque vienen a Australia y no tienen ese apoyo familiar, ¿no? Así que si pasa cualquier cosa con un ser querido, no tienen ese apoyo físico por parte de familiares.
Sí, muchas veces creo que algunos profesionales de la salud o otras personas australianas que para quienes esto es una experiencia que desconocen, tienden a juzgar de que, bueno, vivís en Australia, tenés que saber la lengua, pero no es necesariamente esa la situación cuando viene un familiar. Y lo interesante también es que creo que a veces lo que se pierde es cuáles son las incluso los diferentes aspectos culturales que intervienen. Y yo he tenido mucha suerte de que la caseworker, la persona que estaba con la responsabilidad de poder ayudarnos a navegar todo esto, que apareció mucho más tarde, o sea, el accidente fue en diciembre, yo no tuve acceso a ella hasta marzo. Es una persona que tenía la competencia lingüística, pero también el entendimiento cultural. Y ella me cuenta que hay muchísima demanda, que hay muchos casos similares. Chicos que vienen a estudiar acá y por ahí tienen un accidente. Gente que se enferma estando acá y no tiene familia. O sea, estamos en situaciones donde pasan circunstancias que no se esperan. Y por lo tanto, esa vulnerabilidad y la precariedad de un estudiante internacional o de un inmigrante, que aún cuando tenga privilegio, como es el caso, no tenés el apoyo, ahí se nota ese vacío, se nota la carencia, se nota la falta de recursos. Y una persona que te pueda guiar es fundamental.
Tengo entendido, Fernanda, que en este congreso estás compartiendo tu visión sobre proyectos de salud como breast screening y otras herramientas digitales para ayudar a las personas de comunidades culturalmente diversas. ¿En qué consiste este trabajo de evaluación y qué tipo de recomendaciones estás aportando?
Sí, en realidad el proceso muchas veces de consulta es un poco apurado, ¿no? No tenemos demasiado tiempo para poder evaluar toda la documentación que nos llega, pero bueno, nos piden asesoramiento en una diversidad de temas. Y es interesante ver cómo, a pesar de las diferencias y las especificidades culturales de todas las comunidades que representamos, con todas las diferencias que existen a nivel lingüístico, muchas veces lo que vemos es que nuestra forma de responder tiene que ver con la falta esa de contención. Y es, bueno, algo que simplemente una persona que lo ha vivido lo puede ver, ¿no? Si vos no tenés esa experiencia, es muy difícil que preguntes o comentes desde ese lugar vulnerable que te mencionaba antes.
También has estudiado el impacto de la pandemia en estudiantes internacionales, como bien lo explicaste hace un momento. ¿Qué otras realidades descubriste que enfrentan las personas con visas temporales en Australia? Mencionabas estudiantes internacionales, pero hay mucha gente de nuestra región, ¿no? Hispanohablantes, que vienen a Australia y que viven de manera temporal en este país y que muchas veces tienen muchísimas dificultades navegar el sistema de salud.
Sí, yo creo que hay una idea preconcebida de lo que es un sistema de salud, pero también una idea preconcebida de cuál sería el sistema de salud en Australia. Entonces, eso confluye a muchas veces tener una imagen distorsionada y la gente a veces no pregunta, no es tan proactiva como sería en otro contexto. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina nosotros siempre recibimos copias de estudios que se nos hacen, estudios médicos. Acá lo tenés que pedir. Y muchas veces se desconoce que uno tiene derecho a pedirlo. No te lo dan automáticamente, pero lo puedes pedir. Y pequeñas cosas así que pueden hacer que vos por ahí no creas que tenés control o que no puedes ejercer tu agencialidad o sentirte empoderado como consumidor. Entonces, creo que es en realidad una percepción que se junta a otra percepción y que termina generando un montón de malos entendidos. Entonces, eso es lo que yo veo, que muchas veces antes de cuestionar o preguntar, la gente asume un montón de cosas, los que prestan el servicio y los que consumen el servicio.
O sea que hay una clara falta de comunicación.
Totalmente.
Y entendimiento, ¿no? Ahí cultural. Frente a esas dificultades, ¿qué papel piensas que puede jugar el gobierno, tanto federal como estatal, o los gobiernos estatales, para mejorar el apoyo en materia de salud, ¿no? De personas, especialmente personas que no dominan el inglés o que hace muy poco tiempo que viven en Australia?
Yo creo que los procesos de consulta tienen que ser mucho más generosos en cuanto a tiempo. También, bueno, la gente aplica muchas veces el concepto de codiseño, que en realidad para mí es curioso porque viene de investigación de acción participativa, que en América Latina, en el campo de las ciencias sociales, tiene muchísima, muchísima trayectoria y grandes innovaciones metodológicas y teóricas. Pero hacerlo de verdad, o sea, armar un plan en donde haya posibilidad de que la agenda esté marcada por las comunidades, donde las prácticas y los sistemas realmente estén diseñados de una manera en que las voces y las experiencias estén visiblemente reconocidas como proveedoras de conocimiento.
Para cerrar,
sí.
Mencionaste que muchas veces la ayuda existe, pero la gente no sabe dónde buscarla o cómo accederla. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones le darías a las personas de nuestra comunidad para que puedan encontrar el apoyo en salud en general, salud mental, en otras áreas también, que necesitan y aprovechar los recursos que ya están disponibles en los diferentes estados?
Sí, hay páginas de internet como health.gov.au. Y ese es un punto de partida, pero mi recomendación es que si algo no les queda claro o si algo no les suena, que insistan, porque muchas veces incluso la gente que tiene que proveer el servicio a veces desconoce los servicios que existen y toda esa perseverancia e inconformidad que a veces nos caracteriza a los latinoamericanos, hay que aplicarla, porque cuanto uno tiene que ser defensor y militante de su propia salud y bueno, apoyarse en organizaciones sociales, que tenemos algunas por lo menos en Nueva Gales del Sur, y creo que acá en Victoria también existen, porque las personas tenemos distintas experiencias, como dije antes, pero podemos comprender la frustración, y además necesitamos tener bueno, esperanza y fuerza y energía, porque es muy debilitante si se hace solo. El apoyo colectivo es importante.
Y entender que el acceso al sistema de salud es un derecho, en este país.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Doctora Fernanda Peñalosa, catedrática de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la Universidad de Sydney y miembro del Multicultural Health Collaborative, muchas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español desde la Conferencia Nacional de Salud y Bienestar Multicultural de FECA. Estamos escuchando un montón de música en el fondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vos.
Y estamos transmitiendo en vivo desde la Conferencia Nacional de Salud y Bienestar Multicultural de FECA en las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri, en el suburbio de Ascot Vale, Showgrounds de Melbourne. Un encuentro que reúne a profesionales, investigadores, músicos, como pueden escuchar, y líderes comunitarios de todo el país, comprometidos con construir un sistema de salud más equitativo, diverso y accesible. Ahora, antes de comenzar nuestra conversación con nuestra próxima invitada, queremos hacer una breve aclaración. La conversación que vamos a entablar a continuación incluye referencias a temas de salud mental y prevención del suicidio. Si vos o alguien que conoces necesita apoyo psicológico, por favor, comunícate con Lifeline al 131114 o con Beyond Blue al 1322-4636. Repito, 1322-4636. Dicho esto, es un gusto presentar a nuestra próxima invitada, Estela Fuentes, fundadora y coordinadora principal de Mariposa Trials, una organización sin fines de lucro con sede en Australia del Sur, que desde 2018 trabaja para reducir el estigma en torno a la salud mental y fortalecer los esfuerzos para prevenir el suicidio a través de proyectos comunitarios. Estela Fuentes, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español. Bienvenida.
Muchas gracias, Marcia.
Estela, para comenzar, me gustaría saber qué significa para vos participar en esta Conferencia Nacional de Salud y Bienestar Multicultural y qué mensaje traes en nombre de Mariposa Trials.
Gracias. Bueno, es importante para nosotros estar presente y estar escuchando, conociendo personas y aprendiendo de lo que es el movimiento acerca de crear más equity en el área de salud y mejorar los sistemas que impactan mucho las comunidades multiculturales. Aquí vienen personas que son profesionales, que tienen que ver con el desarrollo de políticas alrededor de salud y también de la voz comunitaria. Y nosotros venimos representando esa voz, como mencionaste, un proyecto comunitario, porque creemos mucho en el rol de la comunidad. Creemos también de que la prevención de suicidio es importante y el rol de la comunidad dentro de ese rol es muy poderosa.
Para quienes nos están escuchando por primera vez y para quienes Mariposa Trials es un nombre nuevo, ¿no? ¿Cómo nació este proyecto y qué te motivó a crear una red comunitaria enfocada en la salud mental y la prevención del suicidio?
Bueno, comenzó como un proyecto intercultural que promovía el voluntarismo y también el área de salud social y prevención de suicidio. Detrás o después de varias conversaciones con amigas, nos dimos cuenta que muchas tenemos historias muy parecidas, impactadas por angustia de suicidio por diferentes razones. Entre eso, razones de trauma infantil. Cuando hablamos de trauma, son eventos, adversidades, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, adicciones o abusos de algún tipo, ¿no? Entonces, muchos nos dimos cuenta y tenemos una historia muy parecida y que muchas veces sufríamos solas sin compartir y sentíamos que era un secreto, ¿no? Y ese secreto muchas veces aísla a las personas, lo hacen sentir más solos. Y nos dimos cuenta de la importancia de empezar de una forma lenta, suave y con mucha consideración y conciencia acerca de normalizar salud mental y también desafiar lo que es el tabú y el estigma relacionado con la angustia. Cuando hablamos de suicidio, estamos hablando de cuatro áreas. Estamos, o suicidología, estamos hablando de personas que han tenido ideación de suicidio, personas que han sobrevivido intentos de suicidio, personas que cuidan a alguien de su familia o seres queridos, que también lideran o gestionan su ideación de suicidio, y también personas que han perdido a alguien a causa de suicidio.
Sabemos que tu organización trabaja con un enfoque muy particular que incluye la creatividad, la cultura y la comunidad. ¿Podrías contarnos cómo ustedes convierten estos elementos en herramientas de bienestar?
Sí, claro. Nosotros hemos trabajado con muchos músicos. Hemos explicado el proyecto, de qué se trata, hemos sensibilizado mucho los temas y sabemos que la música en nuestra cultura es muy importante y sentimos que los músicos son mensajeros. Entonces hemos creado círculos de aprendizaje con la cultura, enfoque de la resiliencia cultural, que es muy bello, es muy importante, esos valores de colectividad, de tradiciones, de improvisación, de los juegos, es una forma en que podemos juntarnos con personas, acompañar a las personas y tocar de poco a poco temas, y también explorar no solamente el autocuidado, sino que las estrategias, autoestrategias que nos pueden ayudar, como el cantar, como el jugar, como pintar, y últimamente el teatro, una forma que podemos, y hacer música, lo que le gusta mucho a las personas, y con otras cosas como yoga y otros elementos más artísticos y culturales.
En los últimos años han desarrollado programas de capacitación muy reconocidos. Uno de los lemas es From Helpless to Hopeful. ¿En qué consiste este programa y qué es lo que lo hace diferente de otros enfoques tradicionales de prevención del suicidio?
Bueno, en adición hay otro lema que dice que somos todos vulnerables en diferentes momentos y hasta en una crisis uno puede ser líder, y somos todos líderes liderando según lo que sabemos, los recursos que tenemos y el apoyo que tenemos dentro de nuestra comunidad. Entonces, de la vulnerabilidad a la esperanza, se trata de crear capacidad comunitaria para que las personas, todos aprenden que pueden también compartir y crear compasividad dentro de la comunidad para una persona que está pasando o demuestra señales o comportamientos relacionados con una crisis emocional o con una crisis de suicidio.
Te entiendo. En tu trabajo cotidiano, Estela, ¿qué desafíos observas en las comunidades multiculturales en torno al estigma que mencionabas hace un momento y la forma en que se aborda la salud mental? Cuando hablamos de comunidades multiculturales, por supuesto, estamos hablando de nuestra comunidad hispanohablante también, ¿no?
Sí, sí. Nosotros lo que hemos observado es que hay como diferentes líneas, diferentes pensamientos, ¿no? Uno es que solamente los profesionales pueden hablar de este tema, que es correcto también, pero nosotros también sabemos que la colaboración de ayuda está dispersado y que la comunidad también es importante y la experiencia vivida también es importante y la educación comunitaria. Entonces, algunos de los desafíos también es que tenemos mucho lenguaje que no es lenguaje safe, ¿no? Y actitudes que en vez de acercar y acompañar a esa persona podemos aislarlos más, sí. Claro, con un comentario o con un a veces con un consejo también. Entonces, lo que hemos aprendido, y esta es la parte que es un desafío que hemos aprendido a través de la evidencia, que muchas veces el escuchar y aceptar a la persona en la situación que están y en el momento que ellos, en la emoción que ellos están, es bien difícil. Porque muchas personas sienten que tienen que resolver el problema inmediatamente o que esa persona tiene que cambiar, o también disminuirlos pensando, lo primero que tienes que hacer es ir a ver a un psicólogo inmediatamente, la cual es importante, pero sabemos que en el momento de crisis uno de los desafíos es que las personas no tienen acceso inmediatamente al psicólogo.
Claro.
Entonces, si podemos crear un poco de capacidad comunitaria para acompañar a esa persona, a veces la persona necesita saber, yo no estoy loco. O sea, un crisis emocional es un crisis emocional, no es nuestro... no es nuestra tarea de tratar de
definir a esa persona,
claro, o decir, es para eso no es una crisis. Uh-huh. Pero si es para esa persona, tenemos que aceptar y entender que para esa persona es una crisis. No es nuestro trabajo de juzgarlo.
Te entiendo. Sí. Una parte fundamental del trabajo de Mariposa Trials es escuchar las voces de quienes han atravesado experiencias difíciles y transformaron su dolor en propósito. Una de esas voces es la de Katia Dianuso, tesorera de la organización y residente en Australia del Sur. Katia llegó a Australia acompañando a su hija, que padece una condición médica, y en el proceso enfrentó desafíos profundos con su propia salud mental. Hoy, gracias a su trabajo comunitario y el apoyo que encontró, Katia está mucho mejor y comparte con nosotros un fragmento de su historia. A continuación, te invito a ti, Estela, y a todas las personas que están del otro lado de los micrófonos a escuchar la entrevista que grabamos con Katia, donde nos habla sobre cómo su salud mental se vio afectada.
Lo que sucede es que a veces las personas, cuando tenemos problemas, lo que decimos es, bueno, es parte de la vida, y nos lo ponemos a la espalda, y continuamos poniendo más cosas en la mochila, cargando solos con eso, y somos muy poco de contar y de pedir ayuda, porque nos enseñan eso, que uno tiene que continuar, porque todas las demás personas también tienen problemas, y uno tiene que saber solucionar solo sus problemas. Eso es lo que me enseñaron a mí. Y yo creo que ante esas crisis emocionales, primero es saber que no estamos solos, y segundo es creer en algo más grande que nosotros.
El tema de la crisis emocional, uh-huh, que tuviste, ¿cómo describirías lo que te pasó a ti y el impacto que tuvo en tu vida?
Es algo así como que todo está bien y cae una bomba. Yo lo describiría así. Una bomba que destruye todo, entonces ya no sabes por dónde empezar. Es más, ni siquiera sabes si tienes ganas de volver a reconstruir, porque a veces ni siquiera ganas da de hacer nada. En mi caso, como tenía a mi hija y tenía que continuar, porque ella, pues una bebé de 3 añitos, no podía hablar por ella ni buscar ayuda ella sola, ¿no? Entonces a mí como que eso me ayudó a decirle, dale, Katia, sigue, continúa, busca, algo va a aparecer, cree en que sí va a aparecer algo, continúa. Entonces una crisis emocional para mí es algo que destruye todo lo que tú has construido y realmente estás parado en el medio y no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, o sin fuerzas tampoco ya a veces no, ni siquiera da ganas de hacer nada. Entonces en ese momento pues hay que saber que va a haber personas a tu alrededor que te van a ayudar.
Y también recordar que los expertos en salud mental dicen que la recuperación, ¿no?, de una enfermedad mental es un proceso lento, que está lleno de pequeños pasos.
Así es.
¿Qué fue lo que aprendiste de vos misma durante ese camino de sanación, Katia?
Cuando llegué aquí, pues participar en las organizaciones de la comunidad, conversar, por eso empecé a participar en Mariposa Trails, en el tema de prevención de suicidio. Porque es más, cuando yo estaba en medio de la crisis, yo ni siquiera me había dado cuenta de que había empezado a tener pensamientos suicidas, pero no me había dado cuenta que eso era lo que estaba sucediendo. Eso fue lo que me pasó a mí. Es como que ahora sí soy Katia, la anterior, pero mejorada, porque soy más empática, soy más compasiva, puedo entender de primera mano qué es pasar por una situación muy difícil y sentir que no puedes hacer nada. Y no es rápida la recuperación, como lo decías, es una recuperación lenta y día a día es levantarse y decirse uno mismo, hoy voy a poder hacerlo, aunque sea hacer una pequeña cosa. Mira, solo salir de la cama a veces ya es algo importante.
Pero ¿cómo llegaste a ser esta nueva Katia?
Ah, antes de que pasara lo de mi hija, yo he tenido otras situaciones difíciles en mi vida. Perdí a mi papá de una manera trágica y caí en una depresión terrible. Entonces tuve que pasar por una terapia intensa, como de 1 año y medio, con psicoterapia, cuando estaba en Perú. Pero eso fue antes de que fuera mamá. Pero cuando pasó eso, yo igual había perdido a mi mamá cuando tenía 15. Yo tenía 15 años y ella falleció de cáncer. Entonces tenía muchas cosas que me habían golpeado durante la vida. La psicoterapia me ayudó mucho a salir de como que de ese abismo, de esa zona en donde uno piensa que ya no hay nada más. Claro, entonces salí de eso y luego vino lo de mi hija y volví a caer en la crisis emocional nuevamente. Y lo que hacía era, uno, tener fe, si podía salir a correr, pero hay días que ni ganas da de salir de la cama. Tratar de tener buen sentido del humor, aunque también es difícil porque, claro, con la niña con dolores es difícil mantenerse optimista. Y yo creo que ser agradecido. Me refiero a ser agradecido con uno mismo. Te decía, ser compasivo con uno mismo y decirse a uno mismo, lo estás haciendo bien, así sea poquito, y estás dándole la lucha, estás tratando de seguir adelante. Sigue, porque al final todo esto va a pasar.
Es muy cierto, es un periodo temporal, ¿no?
Sí.
No es para siempre.
Sí, es un periodo temporal.
¿Y cómo está tu hija ahora, Katia? ¿Y cómo le fue con esta prueba clínica?
Sigue todavía con el tratamiento. Ella es parte de una medicina experimental. Está en tratamiento oncológico. Los mismos médicos no saben cómo va a funcionar la medicina de acá a unos años. Ya lleva 2 años tomando la medicina. Le ha ido muy bien. Ya no tiene dolores, que es lo más importante. Está haciendo su vida normal, como cualquier niño de 7 años. Ella es una niña muy alegre, con una personalidad súper fuerte. Y realmente tiene una vitalidad contagiosa. Por más que tiene una discapacidad física, igual es como que eso no la define, ¿no? Y claro, como que de ahí viene mi fuerza, porque yo la veo y digo, okay, si ella es así, pues yo también tengo que ser una mamá que la acompañe.
Claro, claro. Es una inspiración.
Sí.
Katia Dianuso, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias.
Acabamos de escuchar el testimonio de Katia, una historia de valentía y transformación que refleja el espíritu de Mariposa Trials, la fuerza que surge cuando las personas abordan los problemas de salud mental en comunidad. Y seguimos conversando con Estela Fuentes, la fundadora de esta organización sin fines de lucro. Estela, al escuchar a Katia, te das cuenta cuánto puede cambiar una vida cuando hay eventos traumáticos en el camino, eventos que muchas veces están fuera de nuestro control. ¿Cómo integran ustedes las experiencias de vida de personas como Katia en el diseño de sus programas?
Bueno, nosotros somos un proyecto que está liderado de muchas personas que han tenido una experiencia vivida, y codiseñamos, lo que se habla mucho, co-creamos. Sabemos lo importante que es empezar con pequeños pasos, y por eso un círculo de aprendizaje, un compartir, puede hacerle algo, un cambio grande a la persona. Es un lugar donde se le da la bienvenida a las personas, no se le interroga, no se le hace preguntas. Como dije antes, se acepta a la persona en donde está. No se trata de cambiar, sino que se trata de crear momentos para esa persona, ¿no? Y como dijo Katia, ¿no?, que tratamos de promover mucho eso de autoestrategias, además, buscar los recursos que están al alcance y también que la persona se dé cuenta que ellos, así como en el pasado ellos han solucionado problemas, lo van a hacer de nuevo. Que tal vez es una opción pensar en quitarse la vida, puede ser una opción, pero nosotros improvisamos, promovemos. Tal vez eso sea una opción, pero pensemos en otras opciones, ¿no? Porque en ese momento tal vez no estás realmente en el momento de hacer una decisión tan grande en tu vida. Sí.
Para quienes estén interesados en los cursos de capacitación o que quieran participar en Mariposa Trials, Estela, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, nosotros tenemos un sitio web que es mariposatrails.com.au, Mariposa Trails, T-R-A-I-L-S. También estamos en Facebook como Senderos de Mariposa, Mariposa Trails Senderos de Mariposa, y un Instagram. Tenemos un curso que hemos que se ha acreditado a nivel nacional y los compartimos. Esto lo ofrecemos en línea y hemos trabajado con muchas organizaciones alrededor de Sydney y Melbourne y Tasmania, y con la comunidad de habla hispana incluso y multicultural.
O sea que es una oferta nacional. Finalmente, Estela, muchas veces la ayuda está disponible, pero la gente no sabe cómo encontrarla o no se anima a pedirla, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones ofreces para dar ese primer paso y buscar apoyo en momentos difíciles?
Primeramente es saber confiar en alguien y siempre creer que hay alguien en quien confiar. Te puede esa persona acompañar al doctor, es muy importante que veas tu doctor, que también busques ayuda en los grupos comunitarios, puede ver que hay una enfermera comunitaria, un centro comunitario de salud, y también están las líneas y las plataformas digitales.
Las plataformas
muchas
digitales,
veces, sí. En Latinoamérica hay un programa que se llama Sentido Perú, que se dedica a la prevención de suicidio, muy bueno, está dirigido por un suicidólogo. Y hay mucha ayuda también, si uno puede, digital. Y creo que deberíamos crear más tipo de ayuda así. Y escuchar las historias. En Beyond Blue pueden escuchar historias de personas que han pasado también por crisis y cómo ellos han sobrellevado o gestionado estas situaciones. Está Roses in the Ocean también, que es un nivel nacional, y tienen un warm line donde las personas pueden llamar. También está Lifeline, que mencionaste. Están los Urgent Mental Health Clinics, que no importa que tengas Medicare o no importa qué visa tienes, puedes ir y acercarte y no tienes que dar identificación. Y ahí te atienden personas que también han pasado por experiencias de vidas. Se llaman peer workers, hay enfermeros, y ellos ofrecen ayuda para la persona en crisis. Y en toda ciudad hay un Urgent Mental Health Clinic.
Estela Fuentes, muchísimas gracias por esta conversación tan valiosa y por el trabajo que realizas junto a tu equipo de voluntarios en Mariposa Trails.
Muchas gracias por la oportunidad de conversar.
Y para quienes quieran más información sobre los programas, talleres o capacitaciones que ofrece la organización, pueden escribir a corenaita@mariposatrials.com.au o seguir sus actividades comunitarias, como dijo Estela, en las redes sociales de Mariposa Trails Australia. Y si vos o alguien que conoces necesita hablar con alguien, recuerda que puedes comunicarte con Lifeline al 13 11 14 o con Beyond Blue al 1300 22 46 36. Nunca estás solo y siempre hay alguien dispuesto a escuchar.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Y estamos transmitiendo en vivo desde la Conferencia Nacional de Salud y Bienestar Multicultural 2025 en las tierras ancestrales de los pueblos Wurundjeri, en el barrio de Ascot Vale, en el Showground de Melbourne. Un espacio donde durante esta semana se han estado discutiendo los desafíos y las soluciones que afectan a nuestra y otras comunidades culturalmente diversas en todo el país. Nuestra siguiente invitada ha dedicado más de 3 décadas a la labor por el bienestar de los demás. Se trata de Patricia Ríos, trabajadora social con 33 años de trayectoria y actualmente representante de Australia del Sur del grupo asesor Multicultural de Cuidado de Personas Mayores de FECAS. Además, Patricia es fundadora y líder de la Hispanic Women Association, creada en 2019, una organización que brinda apoyo, información a mujeres migrantes de distintos países hispanos, ayudándolas con información y contactos para navegar el sistema de salud australiano. Patricia Ríos, muy bienvenida a SBS Audio, Australia en Español. Es un placer tenerte con nosotros.
Gracias, gracias, Marcia. Es un honor a mí, para mí, estar aquí también conversando contigo.
Mira, ¿qué significa para ti, Patricia, participar en esta Conferencia Nacional de Salud y Bienestar Multicultural? ¿Y cuál es el principal mensaje, ¿no?, que traes como representante de Australia del Sur en el Grupo Asesor Multicultural de Cuidado de Personas Mayores de FECA?
Mira, primero que nada quería explicar un poquito qué es lo que es FECA, porque no mucha gente tampoco sabe lo que es FECA. Lo conocen como un acrónimo así, pero FECA es la Federation of Ethnic Communities Council of Australia. ¿Ya? Entonces, una federación donde todas las organizaciones étnicas se unen. Entonces, tienen ellos links,
enlaces
sí, con todos los estados de Australia,
vínculos
sí, con todos los estados de Australia. Entonces, en Sud Australia estamos nosotros por intermedio del MCC, Multicultural Communities Council of South Australia, el cual yo también soy una socia de ellos. Entonces, salió este proyecto de FECA para reclutar personas que representen sus estados para que nos pongan al día sobre qué está pasando con el grupo de personas adultas. Entonces yo apliqué, porque es un trabajo, y apliqué, el trabajo voluntario en un sentido, ¿no? Apliqué y me aceptaron. Entonces yo soy una tipo representante, digamos, de Adelaida. Tengo otras compañeras aquí de otros estados. Entonces juntos hacemos el grupo, ¿ya? Por empezar. Entonces el grupo tenemos, ¿qué nos trae acá? Nos trae nos estamos avejentando aquí en este país, ya incluyéndome yo misma, porque yo llegué aquí también muy chiquita. Entonces con el tiempo he podido hacer mucho trabajo comunitario y he coordinado muchos grupos también de personas adultas.
Claro.
Entonces me he dado cuenta, yo estoy coordinando uno que ya llevo más de 11 años coordinándolo, y me he dado cuenta de que yo también estoy pasando a esa etapa. Entonces, es una etapa muy bonita para mí también saber
sí,
qué servicios son los que están disponibles para las personas adultas. Yo trabajo con personas adultas. Entonces, una de las cosas que me trae aquí también, y nos trae a todo el grupo, el conglomerado de compañeros que estamos aquí, es tratar de ver cómo es el sistema de llegar ahí al MyAgeCare. Uh-huh. Es un programa nacional. Entonces, cómo mejor obtener los servicios de MyAgeCare, cómo navegarlos. Lo otro que queremos también hacer es educarnos a nosotros mismas y a los hijos y a todas las comunidades de cómo funciona también el sistema. Y lo otro también que estamos tratando de ver es cómo también sostenemos nosotros a esas organizaciones que reciben fondos para cuidar al adulto mayor, que son étnicos, ¿ya? Porque sabemos de que hay muchas organizaciones por ahí que son mainstream, que le llaman, ¿no?, generales. Muchas de ellas han sido Misiones, Anglicare, y ellos tienen cuidado para personas adultas. Entonces, cuando tú llegas a la edad que tienes que irte a una casita de ancianos, ellos te abren las puertas y tú te vas ahí, ¿no? Pero también tenemos nosotros en las comunidades, toda la gente multicultural, ¿no?, tienen también su organización. Entonces no queremos que esas organizaciones se pierdan, porque ahí hay mucha conocimiento cultural de cómo tratarnos nosotros a nuestra misma gente. Entonces esa es la otra cosa que nos gusta, por esa razón que me interesa todo esto. Y al final, digo yo, ahora va a llegar una nueva reforma que ha llegado ahora en este año. Entonces queremos también saber cuáles son los cambios que han llegado y cómo vamos a navegar eso también, porque todavía se desconoce cómo va a impactar los nuevos cambios a aplicar para MyAgeCare, para los servicios de personas adultas.
Claro, porque una de las metas de esos cambios es que el gobierno quiere que los adultos mayores se queden en sus casas por más tiempo, que es bueno para muchas personas, porque no quieren ir a asilos de ancianos, a residencias.
Nadie quiere ir a
claro,
nadie.
Pero hay que ver si se puede sostener todo eso, ¿no?, económicamente.
Entonces los gobiernos están prácticamente haciendo ese tipo de programas. programas para que la gente se quede en la casa lo más posible. Entonces hay ciertos dineros donde uno aplica para My Age Care. Entonces de ahí se sacan dineros para cada persona individual de acuerdo a su necesidad y busca los servicios que uno necesita.
Claro, claro. En práctica, o sea, en teoría, fantástico. En práctica es un poco más complicado. Pero correcto. Tengo entendido que en la conferencia vas a presentar un informe dirigido al ministro Mark Patla. ¿Podrías contarnos un poquito más,
sí,
más sobre este informe y si tiene algo que ver con nuestra comunidad hispana?
Mira, el informe lo vamos a presentar como un grupo. Hay dos personas que van a llevar a cabo esta conversación. Nosotros vamos a estar ahí también porque somos un grupo de 13 personas de diferentes estados. Entonces, lo que le estamos tratando de decir al ministro, ya que él es el que también es partícipe de los cambios y la reforma, y esta reforma no viene de la nada tampoco, es porque vino una Royal Commission hace como 5 años atrás, donde se vio de que había mucho abuso. Entonces, este cambio que viene ahora refleja lo que se ha hecho antes y también es orientado a los service providers, a los proveedores de servicios, que a veces hubieron muchas cosas que pasaron, que algunas personas fueron abusadas, les pegaban en las casas, les pegaban en los centros, personas que eran pertenecían a una agencia. Entonces la idea es de que en contexto vamos a poner nuestra situación ante el ministro para que nos tenga en la mesa, para que nos tenga en la agenda, porque nosotros somos un grupo de advocacy donde abogamos por nuestra gente, nuestras comunidades. Entonces queremos que ministra sepa de que nosotros estamos ahí atentos, estamos viendo lo que está pasando y no sabemos las consecuencias que va a tener esta nueva reforma, entonces queremos que sepa eso.
Exactamente, y estás vos para hablar con él con toda tu energía, Patricia. Te felicito. ¿Trabajas directamente con muchas personas que se sienten solas o desorientadas al llegar a Australia, ¿no? ¿Qué consejos o herramientas recomiendas para que los inmigrantes, especialmente los mayores, los adultos mayores, puedan sentirse acompañados y conectados con su comunidad?
Mira, yo he trabajado toda mi vida con inmigrantes y con las comunidades de habla hispana, así es que tengo un entendimiento muy profundo y una conexión muy intensa con nuestras comunidades, ¿no? He pasado por, digamos, la historia de migración de Sudaustralia. Entonces, cuando la gente viene para acá, pasa por un periodo de honeymoon, la luna de miel, donde todo está contento, todos estamos felices de que llegamos y vamos a hacer una nueva vida. Pero aquí, después de 6 meses, 12 meses, se empiezan a ver unos cambios, ¿ya? Entonces, uno se empieza a saber, conocer cómo funciona, digamos, el sistema y cómo se puede conectar, porque al final nosotros somos una conexión, conectamos a la gente que está llegando hacia los grupos que existen.
Ajá. Si te quieren encontrar, Patricia, ¿cómo hacen para saber más sobre la organización que representas, especialmente de Hispanic Women's Association, ¿no?
Entonces,
y cualquier otra información que le puedes dar a nuestros
oyentes? Nosotros estamos en la oficina del Multicultural Communities Council los días viernes de 9 a 5, estamos ahí en presencia, así es que si van al 113 Gilbert Street en la ciudad,
en
South Australia, en Adelaide, nos pueden conectar y tenemos entonces una conexión directa, damos orientación, información y ahí, digamos, lo referimos también a lugares donde la salud mental va a ser bonita, va a ser una experiencia bonita con ustedes.
Patricia Ríos, representante del Grupo Asesor Multicultural de Cuidado de Personas Mayores de FECA y fundadora de Hispanic Women Association. Muchas gracias por compartir tu tiempo, experiencia y por el compromiso con el bienestar de nuestras comunidades mayores inmigrantes.
Gracias, gracias Marcia. Gracias a todos.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Hasta la próxima. Muchas gracias por tu compañía.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
Psst.
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.